Hombre que sabe muchísimo de lo que tiene que ver con la situación social de la Argentina. De hecho, fue ministro de Desarrollo Social, actualmente candidato a diputado nacional. Por el frente de todos, hablamos de Daniel Arroyo. Daniel, ¿cómo va? Ale Vidart, Fabián Devesa, ¿cómo anda?
Muy bien, buenos días, buenos y un días. Gran gusto.
Bueno, le hago una primera pregunta en tono confesional. ¿Le hubiese gustado ser parte del nuevo gabinete o está contento con este nuevo rol?
No, yo estoy contento con este nuevo rol. Ajá. Hablé con el presidente hace varios meses ya y le planteé que quería ir al Congreso. A mí me parece que el Congreso en los próximos 2 años va a tener un rol central en toda América Latina, no solo en Argentina, ajá, porque va a haber que hacer leyes realmente de cambio profundo, estructural, y quería estar en el Congreso. Yo voy con varias propuestas y varios proyectos de ley, pero sobre todo me parece que los próximos 2 años las reformas en lo económico, en lo educativo, las reformas incluso para mí en el tema de crédito no bancario, que es uno de los problemas centrales, se van a dar en el Congreso y quería participar en estos años.
Ajá. Se supone, se cree, usted estimo que debe tener más información, que se debe venir ahora una serie de anuncios que van a tener que ver seguramente con el bolsillo de la gente, con la reactivación y demás. ¿Por dónde podrían venir esos anuncios, Daniel?
Tienen que ver con activar la economía desde abajo, con apoyar el consumo. A mí me parece que la sociedad lo que planteó en la elección es un llamado de atención. Yo lo que viví haciendo campaña es mucha gente que está conforme con el proceso de vacunación, con que el gobierno le había puesto el cuerpo, que acompañó, pero que decía, mira que no llego, mira que no me alcanza y me falta más acompañamiento. Me parece que primero el cambio de gabinete que hizo tanto el presidente Alberto Fernández como el gobernador Kicillof va en la línea de gente muy probada, de territorialidad, de presencia en los barrios, en el territorio. Y por otro lado, generar mecanismos para mejorar el bolsillo de los argentinos, de mucha gente que no le alcanza, que no llega a fin de mes, por el precio de los alimentos y porque en muchos casos la gente está endeudada, entonces arranca el mes de menos días, arranca debiendo plata. Esos son los temas centrales. Claro. Los anuncios los va a hacer el presidente, pero sin duda tienen que ver con eso, con generar más plata en el bolsillo de los argentinos.
Daniel, y con relación a la forma en que se dio estos cambios en el gabinete, usted dice que el objetivo final, que es darle más volumen o más territorialidad, está bien, pero digo, la forma, teniendo aún casi una semana a la gente, o por lo menos a la política en vilo por lo que pasaba dentro del gabinete.
Yo tengo la impresión que en el siglo XXI todo es público. Tengo la impresión de que cualquier debate que sea en lo político, en lo deportivo, en lo que fuera, es público y es así. He seguido, no cambios de gabinete, sino dificultades, cuestiones en otros países, y todos son así. Para mí el siglo XXI es así, por supuesto que se generan tensiones y rispideces, pero todo rápidamente se hace público a partir de las redes sociales, a partir del manejo de información que todos tenemos. No le doy mayor importancia que eso. Por supuesto que la derrota electoral obligó a repensar todo.
No, le preguntaba si, digamos, más allá de que sea público o privado, lo que se vieron fueron diferencias muy marcadas, digo, en una coalición, o no son tan marcadas.
Yo creo que se llegó a un punto de equilibrio importante que tiene dos objetivos. Uno es volcar plata en el bolsillo de los argentinos, empezar a reconstruir el consumo desde abajo, esas son las medidas que se van a anunciar, y dos es una presencia del gabinete, del espacio político, del Frente de Todos, de la unidad, muy en los barrios, en el territorio. Creo que esas dos cuestiones son el resultado que se da tanto del gabinete como de las medidas económicas que se van a anunciar. Más allá de los matices que pueda haber, creo que son dos buenas resultantes de lo que fue claramente un llamado de atención y una parte de la población que dijo, miren que no me alcanza, así no voy bien.
Usted atribuye todo buena parte, si tiene que poner un top 3 de las causas de la derrota, al tema económico, digamos, lo pone en el primer escalón.
Yo creo que hay 3, y no sé cuál está primero o segundo, pero uno es claramente el tema de las dificultades económicas, las dificultades para llegar a fin de mes, el precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias. Todo para mí es un paquete que tiene que ver con que cuesta mucho y que la plata no alcanza. Ese es uno. Un segundo tiene que ver con el agotamiento de la pandemia. Nos agotó a todos, nos cansó a todos, a las familias, a las personas, a quienes gobernamos, a todo el mundo está agotado, cansado. ha sido única, la verdad nos tocó una situación única, absolutamente única en el mundo. Creo que ese cansancio, agotamiento, también tuvo que ver con la expresión electoral. Y después, me parece, la necesidad y de marcarle un llamado de atención al gobierno, es decir, miren, reconozco, a mí, por lo menos yo cada vez que voy a un barrio, lo primero que hace la gente es decir, mira, estuviste laburando bien, pero fíjate esto, reconozco el esfuerzo, la tarea, el proceso de vacunación se reconoce, pero paralelamente con eso es decir, miren qué falta. Yo creo que son esas tres cosas, lo económico, el agotamiento producto de la pandemia y también el hacer un llamado de atención.
Daniel, le hago una consulta que tiene que ver con formas de hacer política. ¿Está de acuerdo, cree que es correcto el tema del control de precios que se hace?
Yo creo que hay dos medidas ahí que hay que agudizar. Una, o sea, hay un problema de precios y hay un problema de referencia. Yo voy a un barrio y me agarra alguien y me dice, escúchame, flaco, mira, esto acá sale 40, allá sale 90 y allá sale 260. Sí. Están las dos cuestiones. Lo de referencia... hay que acelerar un proceso que está haciendo el Ministerio de Producción y es que hay 70 productos que tienen estampado en la etiqueta el precio, o sea, no hay debate, no es que el papelito está bien o mal puesto, está estampado directamente el papel, en la etiqueta el precio y tiene que durar los próximos meses y tiene que estar en todos lados. Acelerar eso no solo va a ayudar a ver dónde, a ver qué precios, dónde estamos parados, sino tener una referencia que hoy está faltando. Hoy hay un problema de precio y un problema de referencia. Ajá. Y el segundo, para mí, en el precio de los alimentos hay varios componentes, está el precio internacional de los alimentos, está el tema de falta de acceso a crédito, que es un problema central hoy en Argentina, uh-huh. Y está la intermediación. El tambero saca el litro de leche a 25 o 30 pesos y termina en 110 pesos en la góndola. Sí. Yo creo que ahí van los controles, pero también va el tema que el productor le venda directamente al consumidor, generar mecanismos para achicar ese proceso de intermediación, que es lo que en gran medida se está haciendo. Avanzaría por esos dos lados, por tener el precio de referencia y por esta idea de que el productor le venda directamente al consumidor.
Claro, sí.
¿No cree de riesgoso, justamente hablando de este tema de la inflación, digamos que está asociado directamente con esta cuestión de la gente que la pasa mal, esto de volcar dinero al mercado o volcar dinero a las calles o a los bolsillos de la gente, no puede repercutir en un proceso inflacionario aún más agudo?
Acá el tema clave es el equilibrio, es racionalidad económica con todos adentro. Lo de la emisión monetaria, volcar dinero, es un fenómeno que se ha dado en el mundo, absolutamente en el mundo se ha dado. Yo he tenido mucho contacto este tiempo con los distintos ministros de América Latina, con ministros europeos. Ese fenómeno de volcar dinero para sostener la situación, o sea, no es una originalidad argentina en este tiempo. Hay que hacerlo de manera equilibrada, claramente se está haciendo de manera equilibrada, con racionalidad, pero sí es tiempo de volcar dinero, de reconstruir por el lado del consumo, de empezar a mover la economía de abajo hacia arriba. Es decir, si el jubilado tiene un pesito más, va a ir a comprar a la esquina, a la vuelta, y empieza a mover la actividad económica.
Sí, pero en los otros países que usted menciona no se da el fenómeno inflacionario, esa es la diferencia.
Lo solucionaron, la terminaron la inflación, claro.
Sí, no, y el problema y acá, de la deuda.
Daniel, uno le vuelca o le entrega 1.000 pesos más a un jubilado y mañana o dentro de un mes con esos 1.000 pesos hace la mitad de lo que hacía hace 2 meses atrás. Ese es el problema, o sea, nunca termina de alcanzarle.
Sí, nosotros tenemos dos problemas previos, que es el proceso inflacionario y el nivel de endeudamiento, que hacen distinto a la Argentina de otros países y que le hacen más difícil para encontrar ese equilibrio. Por eso creo que es un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es volcar dinero, mover el consumo, generar mecanismos para achicar este proceso que yo decía de intermediación y monitorear permanentemente las variables económicas. Es más complejo en la Argentina, agudizado al tema del nivel de endeudamiento que tenemos, pero claramente uno de los componentes clave de la salida es el tema del consumo y que tenga más plata en el bolsillo de los argentinos.
Bien. Bueno, Daniel, tenemos las dos últimas, una cada uno, Fabi.
Dale, voy yo si querés.
Dale.
Ustedes, desde un primer momento, ustedes lo hemos escuchado muchas veces, hemos entrevistado en muchas oportunidades, siempre habló de la necesidad de ir transformando el tema de los planes en trabajo genuino, ir de a poco con eso. En este año y medio casi que tuvo como ministro de Desarrollo Social, ¿eso quedó como una cuenta pendiente? ¿Usted no pudo avanzar en eso? ¿Le faltó tiempo, herramientas? ¿Por qué eso quedó postergado?
Se avanzó en un contexto de pandemia. Se avanzó en tres planos. Uno, se armó un programa que se llama Potenciar Trabajo, donde la gente cobra el 50% del salario mínimo, puede trabajar en el sector privado sin salir del plan y se capacita. Por un lado eso, se avanzó en esa línea. Segundo, hay cinco sectores productivos que son los realmente donde hay trabajo para las personas que tienen planes sociales, que son la construcción, el textil, la producción de alimentos, el cuidado de personas y el reciclado. Ha sido desparejo esos sectores en este tiempo, ahora está creciendo la construcción y el textil y eso nos da una oportunidad. Y también en el tema de que transformar planes sociales en trabajo tiene como dos caras. Una es el que va a tomar un empleo, alguien que le va a dar un empleo. La otra es el que trabaja por su propia cuenta, que son la mayoría de las personas que tienen planes sociales, pero son gasistas, plomeros, carpinteros, y ahí es el tema de crédito no bancario para máquinas y herramientas. Se han hecho avances, yo voy con tres proyectos de ley al Congreso. Uno es el tema de transformar planes sociales en trabajo, que haya una ley que le dé un incentivo fiscal a una empresa que tome una persona que tiene un plan social, para que la persona durante 12 o 18 meses, depende del rubro productivo, esté en el plan y tenga el trabajo a la vez, especialmente en el caso de los jóvenes como primer empleo. Un segundo proyecto de ley de crear un sistema de crédito no bancario a tasas del 3% anual. Cuando hablábamos antes de los precios, uno de los problemas, por ejemplo, para los panaderos de barrio, uh-huh, es que nunca pueden acopiar harina, porque no tienen crédito. Entonces, crear un sistema de crédito no bancario para máquinas, herramientas. Y uno tercero, que para mí va con todo esto, que es una transformación de la escuela secundaria, vinculando en los dos últimos años escuela y lo que llaman prácticas profesionalizantes. El sistema dual, que es, uno aprende estudiando, pero también aprende haciendo las dos cosas a la vez.
La última mía es política. ¿Cree de acá a noviembre que revierten la elección?
Creo que se puede revertir la elección. Creo que claramente la sociedad nos ha dado un llamado de atención y está mirando a ver si tomamos nota o no. Creo que se puede revertir. Hay que ver en qué medida podemos avanzar con las medidas económicas. Hay que ver cuánto la sociedad se siente acompañado en este tiempo. Pero yo veo esto como un llamado de atención. Alguien hace un llamado de atención y dice, bueno, a ver cómo reaccionás, a ver qué haces, si efectivamente reaccionamos correctamente, y me parece que las primeras medidas que están tomando van en esa dirección, puede ser que la sociedad nos dé una buena posibilidad en el mes de noviembre.
Daniel Arroyo, gracias. Que tenga buen día.
Muchas gracias.
Daniel Arroyo, candidato a diputado nacional, exministro de Desarrollo Nacional de la Nación.
La Cielo. Puro aire.
Infinia dice.